Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frames. Este que les hable Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una bailarina, actriz, productora, ha hecho prácticamente de todo. Ahora regresa de nuevo a la música, pero en esta nueva etapa está como cantante. Vamos a hablar de todas sus facetas, de lo mucho que se ha tenido que jorobar trabajando para lograr sus cosas y los objetivos que los tiene bien claros y va llegando a ellos cada cierto tiempo y va dándole checkmark a esos logros. De verdad que fue una conversación bien chévere, la pasé súper bien, espero que ustedes también la disfruten. Pero antes de despedirme, quiero darle las gracias a todo el que está dándole like, share, compartiendo este contenido y todo lo que sale en GW5 Network. Los que están preguntándome a cada rato, mira, ¿cómo hago un podcast? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué debo comprar? ¿Qué esto? Voy a tener un taller en octubre 14. Movimiento Podcast va a ser un taller desde la idea hasta la publicación y monetización. Vamos a hablar de aspectos legales, del copyright, del equipo que hay que usar. Prácticamente vamos a hablar de todo. Te aseguramos que puedes salir de ahí con tu primer episodio. Así que búscalo en eventbrite.com, busca ese evento, Movimiento Podcast, y suscríbete para que entonces nos estemos viendo allá y poderte explicar todo lo de este maravilloso mundo del podcast. No sigo hablando y vamos a darle. Damos la bienvenida a Hablando a 24 Friends a Joaelis Filippetti. ¿Lo dije bien o lo dije mal? Porque ese es, yo creo que ese es el gim siempre, ¿verdad?
Ese es el gim.
Porque es Joe.
Es Joe.
Joe.
Y Alicia.
Y Alicia.
Papi, es Joe, mami. Esto lo he explicado desde
mil Kindle. Veces.
Desde es que, Kindle.
Es que es un gancho difícil.
Es un gancho difícil. Yo, mami y papi.
Y es estaban porque
o muy creativo o muy aburrido porque cuando me escribieron.
Porque la cuestión del Joe.
Joe, papi, Joe. Y se escribe Joe.
Ajá.
Joe.
Ajá.
Y mi mamá es Alicia y le pusieron Alice, A-L-I-D.S, y es Joe Alice o Joe Alice.
Joe Alice.
Nunca Joe Alice.
No, exacto.
Ni Joe Alice.
Casi todo el mundo hace ese
mismo. Joe Alice, Joe Alice. Sí, como que lo pronuncian tal cual lo leen.
Ya.
Que no está mal, porque si tú lo ves, yo, Alice, ajá, pero si sí, las maestras de inglés lo agarraban.
Pero
tienen como esa mentalidad abierta.
Pero me imagino que te pasaba mucho para cuando te lees las listas.
Todo el tiempo.
Y después, entonces, Filippetti,
¿sabes? El primer día de clase siempre mal ya, pronunciado, ya yo sabía lo que venía, me reía ya.
Pero tú la pasaste mal escribiendo lo que le cogía.
Pues fíjate, escribiendo no lo, siempre, bueno... Mi nombre es bien largo, es complicado. Sí. Filippetti, doble P, doble T.
¿En dónde uno empieza a escribir su nombre? ¿En primer grado?
¿Cómo en primer grado?
Porque Kindle, ahí,
en Kindle.
Tú al lado y hay un Carlos y tú allá. Yo,
Carlos, María, sí, yo, Alice. A mí me pasaba, soy Santiago.
A mí me pasaba con mi segundo apellido, que era largo. O sea, yo soy Héctor Gabriel Nieves Portalatín.
Ah, Portalatín.
Y el Portalatín era como que, coño, no puedo.
Portalatín está comercial.
Sí, está comercial.
Está chévere.
A mí me gusta.
Portalatín.
Cuando yo, en un momento de mi vida que pinté, pues usaba el Portalatín como
yo sí, Santiago Filippetti.
Ah, entonces tú hiciste el...
Sí, Dinsayas me...
Dije, oye, el Filippetti, yo creo que te...
Dinsayas fue...
Ya tienes este nombre ahí.
El culpable. Me dijo, mira, Joalis Santiago Filippetti está muy largo, Joalis. Necesitas un nombre artístico. Y yo, y pues, Din, no sé, dime tú. ¿Qué te parece, Joalis Filippetti? Me parece llamativo que elimines el Santiago. Yo, papi, me va a matar.
Pero es entendible, ¿sabes? En mi caso, yo eliminé el Héctor. ¿Sabes? Es bien poca gente que
Gabriel Héctor era. Héctor Gabriel.
Entonces yo, pero mi caso fue para que no me dijeran Junior. Yo le huí al Junior, pero a nivel
Junior
heavy, ¿sabes? De maratón.
Yo tengo un segundo nombre, yo creo que nadie lo sabe.
Ajá.
Sí.
Y ahora ves, es bien normal.
Como que ni cae, yo creo, con el primero. Joalis Lissette.
Ah, fíjate, no, se oye bien.
Es que yo leí en un libro de éticas de nombre, lo que se supone o no se supone, o lo que recomiendan o no recomiendan. Y si tu nombre termina con X sílaba, se supone y recomiendan que el segundo nombre no empiece con la misma sílaba.
Ah.
Joalis Lissette.
Cierto.
Joalis.
Fonéticamente hay una cuestión.
Joalis Lissette.
Sí, sí.
Joalis Lissette.
Sí. Pero está lindo.
Joalis Lissette.
Y
es largo, doble S, doble T, Lissette, doble S, doble T. Joalis Lissette, doble S, doble T, Santiago Filippetti, doble P, doble T. Era así de largo.
Por eso te digo, tu primer grado era como que... Contra.
Era chabón.
A Carlos Rivera acabó en menos nada.
Exacto, exacto, exacto.
Yo, Ali, yo
y
le
mi papá me perdonó, para que sepa.
Ajá, ajá.
Ya me perdonó.
Y te dijo, pues, ok, te lo puedo entender.
Yo entiendo. Y todo el mundo de la escuela nos decía Filippetti, a mi hermano y a mí.
Es que también es una manera como identificarlos, porque es un apellido diferente.
Diferente, ese es Corso.
Yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el click que tú dijiste, yo definitivamente me voy a dedicar a esto?
¿Qué hizo el click cuando me di cuenta que era artista?
Sí, que tú dijiste, con esto me voy a ganar la vida.
Mira, fue bien complicado porque de pequeña identifiqué...
Ay, güey, me gusta tu gorro.
Sí.
Ahora que vi las caritas de teatro...
Y se me olvidó, me lo regaló una artesana... pintora, y olvidé hace muchos años, y olvidé su nombre, bendito.
Pero está bien chulo.
Mira qué bello. Si me estás viendo, gracias, mira.
Sí, los que están en audio, estamos enseñando un sombrero que tiene aquí, que tiene las caretas pintado a mano. Está lindo.
Ajá. Pues de pequeña, cuando mi primer amor fue la música, de hecho, uh-huh. Estudié en escuela elemental saxofón alto. Y estuve un tiempo en la música.
¿A qué edad fue eso?
Yo tendría...
Bien bajita.
Sí, bajito, sí. Estaba en la elemental. Y estaba como en cuarto, quinto grado. Puede ser a los 10, 9, por ahí.
Cuando yo vi que tú le estudiaste saxofón, ¿por qué saxofón? Porque es de estos instrumentos que no son muy comunes. Obviamente, ajá, la gente coge guitarra, piano, batería... saxofón, que yo encuentro que es el instrumento más sexy del planeta.
Sí, sí, tiene su sensualidad. Ajá. El sonido es muy sensual.
Pero a los 10 años tú coger saxofón, ¿no sabes o fue que...?
Experimenté con él. Lo que pasa es que en el pueblo de Peñuelas está la banda escolar.
Ajá.
Y entonces los vientos son bastante populares en la banda escolar.
Ah, ahora ya sé por dónde va esto.
Sí, entonces empecé con el clarinete y no me encantó.
No te encantó, sí.
El sonido lo encontraba muy agudo. Y me pasé al sax. Tenía la posibilidad de tocar el tenor, que me gusta también, o el soprano.
Uh-huh.
Y me quedé en el alto. Y aprendí a leer música, a escribir. Lo olvidé, me arrepiento mucho.
Ah, eso te iba a preguntar si actualmente lo tocabas o ya...
No. Pero pienso que debería retomar, toco un poco de guitarra.
Ah, ok, ¿sabes qué?
Como autodidacta.
Ah,
okay, un poquito.
Pero, coño, exacto.
Un poquito de percusión, un poquito de güira.
A mí lo que me llamó la atención fue porque el saxofón, yo lo puedo pensar, ya tú de más adulto puedes tener como otra inquietud de que te guste el jazz, que sé no sé qué. Pero a los 10 años, bien temprano, coger un instrumento que no es popular. Porque el clarinete yo podía decir, ok, pues lo puedo entender, porque yo creo que a uno los ponen a coger flauta,
claro,
en un grado ahí que te mandan a comprar la flautita esa que todo el mundo se compra.
Ajá.
Que tú dices, pues ok, clarinete lo puedo entender, pero el saxofón era como extraño.
Me parecía
atractivo,
me parecía.
Claro.
En todo, en toda su esencia, desde el sonido hasta la forma, el color.
¿Y llegaste a estar en la banda?
¿En la banda? Sí, estuve en la banda escolar de Peñuelas toda mi vida. Después de ahí, de empezar con el saxofón alto, no me desarrollé del tanto porque me llamaba más la atención la parte de la danza y del baile. Ah, así okay. Que abandoné la música, que esa es la parte que me arrepiento porque pude haber hecho las dos cosas.
Sí.
Pero entonces abandoné la música para meterme a bailar y me destaqué como bailarina.
Yo más o menos,
la banda y...
yo más o menos sabía que me ibas a contestar esto, ¿verdad? Pero lo quería traer porque a veces la gente piensa, cuando te ven actualmente ahora que estás entrando a la música, uh-huh, y dices, ah, mira esta, ¿por qué le está dando
de la nada?
Y es que en tus inicios fue la música.
Sí, o sea, yo inicié con la música.
Hubo un cambio después para la actuación, pero claro, realmente... Tu inicio fue la música.
Mi inicio fue la música, para la gente que cree que estoy haciendo eso como medio al garete. Y si fuera al garete también tengo el derecho, pero en efecto sí, estudié
pero
música.
Pero yo quería como que aclarar ese punto de que sí, podía, vamos, es válido, si lo quieres hacer al garete,
claro,
¿por qué no? Pero que siempre tú tuviste esa inquietud, ¿sabes?
Siempre tuve esa inquietud y tuve esa influencia, y la música es parte vital y esencial de mi desarrollo en la niñez y en la juventud.
¿En tu casa le metían a los instrumentos?
Papi de joven tocó batería y tocó percusión, toca un poco de conga, de timbales.
Okay,
por eso gusta. Yo también Le meto también algo a la percusión también.
Se le mete a las congas.
Un poquito de conga.
Tú tienes un look que le puedes, porque le mete a la... Porque tú tienes como ese power para...
Sí,
sí. De estas mujeres que te dicen, tú, conguera.
Yo toco guira dominicana.
Y, ajá, le mete sí, a la...
Dominicana, me trepa con Manny Manuel, con Grupo Manía, con Oscarito.
Esa es lo que yo le digo.
Se han hecho virales, han salido en los periódicos.
Ese es el instrumento que hay que meterle sazón, porque no es nada más tocarlo.
De muñeca que te... La telazo,
pero la, pero la de aluminio, la de aluminio le
meto. La de aluminio, la dominicana.
La dominicana.
Sí, que el güiro puertorriqueño como que no lo... Y mi pueblo es el, no sé si sabes, pero el sí. Valle de los Flamboyanes, pero también es la capital del güiro, Peñuelas. Salen excelentes músicos por la banda.
Iba para ese gancho porque sabía lo de lo del güiro.
Sí.
Pero es que tu
pueblo es la güira. De hecho, hay un sticker bien famoso por WhatsApp mío. Tocando.
Ah, ¿verdad? Ah, sí. No lo he visto.
Yo te lo puedo enviar en lo que me hace la próxima pregunta para que te lo tripee.
Ah, espérate, yo creo que es un GIF.
Es un GIF, es viral en WhatsApp.
Lo sé.
O sea, si no sabes, esa soy yo,
es
Gabriel.
Más, espérate. Ahora, gente, los que nos están escuchando, estamos en este momento en que los dos estamos buscando en el celular porque estoy casi seguro que esta semana pasada alguien me lo envió.
Te lo tuvo que haber enviado a alguien.
Vamos a ver, si está aquí.
A ver. Yo te lo acabo de enviar.
Sí, pero lo voy a buscar acá.
De momento tú no sabías que esa era yo.
Bien duro.
Yo creo que ese sticker lo tiene Puerto Rico entero.
Sí. Yo creo que...
Y ahí yo estaba haciendo un video con Alexandra Fuentes.
Nosotros tenemos un proyecto aquí que se llama No Me Pasa Nada, que son las chicas que hacen los podcasts, se unen una vez al mes, que by the way, sale... el mismo día que estamos sacando este episodio, que es el miércoles, por la noche a las 8:30 sale en vivo.
Okay,
y Gio, cool. Una de las muchachas de cuadramos la fecha, digo, mira, todas pueden el 6. Y me dijeron, sí. Y ella me contestó con el...
Ah, pues soy yo, para que sepa. Está viral.
Eres tú con lo
mira, con no, la no sabía.
Ahora mira la letra y menos si es ella.
Sí. Tengo algunos talentos ocultos.
Ok. Sé que después que sueltas los instrumentos, te vas entonces al baile. Al baile.
Paso en la misma banda escolar, hace el cheerleader y me empiezo a desarrollar en la danza, en el baile. Pertenecía al Ballet Nacional Folclórico de Puerto Rico. Estuve un tiempo ahí, audicioné y ahí empecé a estudiar más a fondo lo que son las danzas y el folclore. Eventualmente entro a la Academia Yuli Mayoral en Ponce a estudiar ballet clásico.
Tú me has dado el feeling siempre que te he visto de que cuando te gusta algo...
Me meto con todo.
Le metes con todo.
Sí.
¿Sabes? Que es como que todo. O es todo o nada.
O es todo o nada.
O sea, y como que te concentras y ok.
Me voy a hacer con mucha disciplina y lo mismo fue en la actuación. Empecé de esa manera.
Es más, tu carrera ha sido una... las has trabajado con disciplina.
Con mucha
disciplina. Como desarrollada de, ok, yo quiero hacer este paso. Ok, ¿cuál es el paso que sigue? Pues voy para este. ¿Sabes? Que dice mucho de ti como profesional, ¿no? De que cuando te gusta algo, le metes todo.
Lo que pasa es que yo todo lo que hago lo hago desde el respeto. Y para mí respetar a algo es tener alto conocimiento claro. En la medida que puedas. Y entonces, con esto te digo que para mí la herramienta más poderosa siempre ha sido la educación. Y si vas a adentrarte en un mundo, estúdialo.
Yo estoy de acuerdo estudialo. Que yo a veces
la gente te dice, no necesitas estudiar para hacer eso.
No, yo necesito, tú eres natural. No.
Sí, pero yo necesito estudiar. Yo pienso que
es una manera de respetar la profesión. De que
totalmente.
De y si estás entrando a la profesión nueva, que entres con ese respeto. Que entres como
totalmente.
Que, mira, esta gente lleva no sé cuánto, yo estoy entrando aquí, yo quiero que irme de tú a tú con la persona. Que cuando la persona me hable, no es como que, yo no sabía, porque lo más que yo puedo... Una de las cosas que más yo odio es que la gente que entra a un medio no sepa qué pasó antes de esa persona. O sea, piensan que se lo inventaron todo. Voy a dar un ejemplo bien por encima. Personas que empiezan en YouTube y de momento se visten de mujer y se van virales. Claro. Y se creen que partieron, que ellos, fíjate, se inventaron esta cuestión. Y no miran para atrás que hay montones de actores que lo hicieron antes con respeto.
Claro.
Porque eso es otro problema. Que viene y te pone el traje y la está haciendo mujer, pero no estás respetando
claro.
Lo que estás haciendo. Y yo pienso que la historia es muy importante. Yo pienso que el tú saber qué pasó antes que tú.
Mega importante.
Porque aprendes de hasta de los errores que se cometieron antes para no cometerlos ahora.
Correcto.
Ok, te vas a entonces estudiar a estudiar baile. Sé que le metiste bastante al ballet. ¿Por qué no continuaste el ballet?
El ballet clásico es una disciplina que es como el deporte. Se tiene que iniciar, se recomienda que se inicie. No es que no puedas tomar clases, y no estoy diciendo que los adultos no puedan tomar clases uh-huh. de ballet clásico, porque sí.
Pero tienes que empezar bien temprano.
Pero para dedicarte a un nivel profesional, es bien recomendable desarrollarte desde muy pequeña. Hay niñas que empiezan desde los 3, 5 uh-huh. años, como tardes. 8, 9, tarde, ajá. 8, 9.
Y tú empezaste más.
Y yo empecé casi 14, tenía 14 años. A mí me funcionó para desarrollar mi técnica, mi base, solidificar, como entrenamiento.
Ok.
Entonces, como yo lo cogí como entrenamiento.
¿Te ayudó para limpiar tus movimientos?
Me ayudó para entrenar okay. el cuerpo, okay. entrenarme, solidificar una base como bailarina y poder decir, ¿sabes qué? Yo también tengo este conocimiento que me ayuda y me hace más versátil a la hora de bailar otros géneros, otras disciplinas, como el tropical, el jazz, uh-huh. La salsa, la guajira, el merengue, y después que me desarrollé en el género urbano, me okay. desarrollé como bailarina de hip hop y bailé un poquito de breakdance.
Sí, tú.
Estuve en GOP Dance, que es una gran compañía que tiene Puerto Rico uh-huh. de géneros urbanos, y ahí le metí con
eso
todo.
Ellos lo que están en San Patricio.
Ellos están en San Patricio. Que dirige Pedro Avilés.
Pedro Avilés, sí, correcto.
Y ahí estuve en la compañía de Pedro Avilés muchos años, uh-huh. pero inicié con el ballet y estuve como capitana de las cheerleaders de las porristas, en español porristas, pero en verdad le decimos cheerleaders. Ajá. Uh-huh. De la banda escolar de Peñuelas. Yo entré, dejé el saxofón, entré como cheerleader y ya como al año y medio ya yo era capitana del equipo. ¿Ves? Y lo estuve liderando.
Ahí voy, que cada vez que te metes, todo lo que yo he leído de ti, cada vez que te metes en algo es o terminas de capitana o terminas moviendo el barco.
Exacto.
¿Tiene que haber sido un doble cabeza para tus papás estar llevándote de lado a lado? O
totalmente.
Porque esto es como el deportista, ¿sabes? De momento tú te metes en este, a ti te encanta y te ayudas a tus padres a llevarte para aquí.
Mis padres fueron unos padres maravillosos, extraordinarios, pero sin influencia artística. Mi papá, que tenía esa influencia de la música, uh-huh. Debo decir, pero también no se desarrolló. Él tocaba en una banda de rock cuando joven. Ajá. Uh-huh. Pero ya cuando inició el mundo laboral, pues abandonó la música y no se desarrolló, o sea, no vivió de la música. Así que la influencia artística en la familia yo no la tenía como para estimular a que yo viviera del arte.
Okay.
Sí, era como un hobby.
Eso.
Ante los ojos de ellos.
Eso es lo que iba, que yo creo
así que
ese,
nunca hubo
ese...
un apoyo per se.
Ajá, era como vamos a llevar a la nena a ballet. Sí. Vamos a la
y a veces
nena...
mami me decía, ay nena, ¿tú vas a seguir perdiendo el tiempo en eso?
Sí.
Imagínense.
Sí. Que es la cuestión esta de que en algún momento se le quita y va a querer otra hacer otra cosa. Y,
¿y tú te vas a seguir, mami, me decía, ¿y tú te vas a seguir apuntando en todo lo que hay en la escuela?
Sí,
tú lo que no quieres es llegar a casa, eso es lo que tú quieres, mami me decía, que yo buscaba excusas, pa. Y a ella le pesaba, bendito, llevarme a las clases de ballet, porque eran en Ponce, que no están lejos, Peñuelas y
claro,
Ponce están,
pero, pues,
colindan.
Sí.
Pero...
hay que moverlo.
Hay que moverse.
Hay que moverse.
Y entonces pues le pesaba un poco y porque ya lo veía como, ciertamente lo veía como un hobby.
Vamos, y hay un punto, estamos siendo joven, uno está experimentando qué quiere hacer, qué le gusta, puede ser, terminar siendo un hobby y de ahí nunca más se
correcto,
desarrolla.
Porque en la adolescencia es la búsqueda de la identidad, tú no
exacto,
sabes ni qué demonio, quién tú eres, hacia dónde vas, de dónde vienes, cuál es tu propósito en la búsqueda de identidad. Por eso dicen que la adolescencia es una de las etapas más difíciles del ser humano.
¿Tú piensas que en cuestión del baile, tu enfoque a darlo todo, a concentrarte, tiene que ver que tú empezaste a evaluar qué cosas tú eras buena, en qué cosas eras mala, como porque tú has dicho que tienes el problema de que cuando en los bailes tienes corta memoria para o sea, tienes que trabajar el doble. Para,
ay, sí.
Para
visita la asignación.
Claro. Porque, y yo pues, viendo eso, dije, bueno, eso tal vez es un punto que ella dice, ok, yo aquí sé dónde estoy, donde no estoy bien dura, donde puedo fallar, pues entonces tengo que meterle más duro.
O sea, yo como artista tengo una peculiaridad que me imagino que tendrán otros también, pero a mí me caracteriza que siempre identifico dónde están mis fortalezas y dónde están mis debilidades. Y entreno ambas partes, pero usualmente trato de meterle triple de tiempo a la debilidad. Hay gente que recomienda al revés, dice, olvídate de la debilidad, enfócate en la fortaleza para que te hagas la mejor. Uh-huh. Yo no abandono la fortaleza. Pero, por ejemplo, en el baile, la retentiva era mi talón de Aquiles. Y entonces, pues, mientras los estudiantes, los compañeros se iban a tomar agua en el break de 15 minutos, yo sacrificaba, me quedaba con set y me quedaba en una esquina tratando de memorizar bien la coreografía para entonces estar, cuando regresáramos a clase, estar al nivel.
Yo pienso que por eso quise tocar este punto, porque lo considero interesante que tú no soltaras, ok, aquí yo soy débil, pues déjame meterle acá para que la gente se enfoque en esto, sino de que yo voy a trabajar mi debilidad para poder estar al nivel del grupo.
Claro.
¿Sabes? Porque al final, en el baile, en la misma actuación, la gente piensa que son cosas individuales, pero por lo regular terminan siendo cosas grupales. Uh-huh. ¿Sabes? Si tú nada más trabajas para ti, para tu, cómo yo me veo en cámara, cómo yo me veo en un teatro, cómo yo me veo, no estás añadiendo al grupo de baile, no estás dándole la importancia que tiene cada grupo. ¿Sabes?
Para
yo creo
mí...
que... Esto es un juego de dando y dar,
tiene que haber armonía en el trabajo. Yo nunca he dejado que el ego, ¿no? Porque uh-huh. eso es parte del ego del artista, querer sobresalir o empañar o acaparar o robar escena como a veces pasa.
Sí.
Para mí es bien importante sentir armonía e igualdad, equidad y un nivel y un equilibrio dentro de ese trabajo en grupo. Y para mí, si mi compañero es de escena, yo no lo siento cómodo, yo pongo todo lo que está a mi alcance para ayudarlo.
Para ayudarlo.
¿Cómo te sientes bien? ¿Cómo uh-huh. qué sientes? Mira, yo pienso que esta línea la podemos trabajar de esta manera. Porque si tú luces mal, yo siento que somos uno.
Ahí vamos.
Yo luzco mal.
Ahí vamos.
Y si yo luzco mal, te hago lucir mal a ti también. Uh-huh. O sea, para mí es importante que ya sea en el baile, ya sea en la actuación, que haya un equilibrio y que nos ayudemos.
Yo creo que yo puedo sentir eso cuando te he visto que has hablado de este punto en otro sitio. Me puedo identificar, ¿verdad? Porque en el aspecto mío, que yo caigo en el punto de los técnicos, ¿no? De que estoy detrás de cámara. Por lo regular, los niveles, la gente los ve de diferente manera. En un concierto, el artista, obviamente, es importante. Y lo ponen
correcto.
Como que el artista es el importante. Todo lo que sigue detrás de eso son capas para que se vea el artista mejor.
Uh-huh.
Y no. ¿Sabes? Si tú le quitas a ese artista un cuerpo de baile, está vacío. ¿Sabes? Tú sientes que hay algo que falta ahí.
Si no hay un buen diseño de luces.
¿Sabes? Hay un montón de capas.
¿Qué me dices del sonido?
Exacto.
Un cantante sin un buen sonido.
Exacto.
Terrible.
Terrible. Entonces.
Devastador.
Yo veo que se enfocan en este artista. Claro, obviamente, él tiene unos méritos, él llegaba ahí, tiene unos.
Claro.
Pero hay un montón de otras personas que están haciendo que ese artista luzca brutal.
Yo le llamo mente maestra y lo aprendí en el libro de Napoleón Hill.
Uh-huh.
¿Cómo es que se llama ese libro? Ay, Dios mío.
Yo no lo conozco.
Hágase rico o algo así. Oh, yo leo muchos libros de mindset, de nutrición, de cabeza, de éxito.
Los audiolibros por ahí los pongo en el carro.
Estoy adictiva a los audiolibros también.
Sigan por ahí para abajo hablando.
Napoleón Hill le llama la mente maestra al equipo de trabajo que tú identificas que va a nutrir y agigantar todos tus esfuerzos como individuo.
Uh-huh.
Como que no nunca habla de la individualidad como sinónimo del éxito, sino que necesitas identificar a un equipo que sume habilidades, dones e intelecto uh-huh. a tus debilidades. Entonces tú identificas dónde soy débil, uh-huh. Ok, pues si soy débil, identifica y reconócete.
Claro.
Y entonces busca un equipo de trabajo que te pueda solidificar y sumar a ese éxito o esa idea que tú tienes. Y él le llama la mente maestra a ese equipo.
Nice.
De momento tú eres un duro en audio, pero entonces traes uno que es duro en edición, que el otro que es un duro en contenido. Uh-huh. Y así tú haces que todo se equilibre como debe ser.
Bueno, tú le metiste bastante tiempo en tu juventud a bailar. Terminas hasta viajando a España e Italia, ¿no?
Estuve viviendo 4 meses
allá. Estuve viviendo allá. Ok, tú has mencionado eso siempre en varias ocasiones, pero es como que por encimita. Yo quiero que me lleves a esos 4 meses.
Ok, wow.
Esos 4 meses en España, en Italia... Estamos hablando de sitios que culturalmente, en todo lo que nos gusta a ti y a mí, son maravillosos. Porque en pintura son maravillosos, en actuación, en baile, son bien artísticos, lugares bien artísticos, ambos, ¿no? Estando allá, ¿cómo viste la cultura? ¿Cómo te agarró un España? Fuiste a España primero y después Italia, ¿verdad?
Estuve en 4 meses que viví en Europa. Estuve en España, viajé a Italia 4 veces. Estuve en España e Italia 4 veces.
¿La base era más España?
Al principio fue más España y los últimos 2 meses fue más Italia.
Ok. Cuando tú estás allá, ¿qué edad más o menos tú tienes ahí?
Yo estaba en la universidad.
¿20 y pico?
20 bajitos.
Okay. Te pregunto porque es una edad en que uno está absorbiendo... mucha experiencia y esa a veces
estamos en mi primer bachillerato.
Ajá, porque tú tienes 2. Sí. Pero estás 4 meses, uno dice, 4 meses es poco tiempo, 4 meses en otra cultura es un mundo.
A mí me cambió la vida, eso. Me marcó.
Quiero que me hables de esa experiencia de esos 4 meses estando allí, que estabas dando clases, ¿no? Era lo que
yo estaba dando clases y bailando en congreso de salsa.
Ok. Estabas haciendo las 2 cosas.
Ambas cosas.
Ok.
Fui a bailar, a trabajar.
En ese tiempo que estabas...
Pero había una inquietud en mí.
¿Te ibas a buscar...?
Había una inquietud en mí porque ya llevaba muchos años bailando y dando clases. Me había desarrollado como bailarina de salsa y como bailarina de urbanos. Uh-huh. Bailé con un montón de reggaetoneros. Y fue una etapa súper nítida también porque me dio la oportunidad de viajar también.
Conocer.
Muchísimo y conocer otras culturas. Pero ciertamente había algo que me inquietaba y es que durante en mi periodo del primer bachillerato en comunicaciones en la UPR de Río Piedras, yo me di la oportunidad de visitar mucho funciones de teatro, piezas teatrales.
Ajá.
Que ofrecía el Teatro Rodante, que queda justo, la Facultad de Humanidades queda justo frente a la Escuela de Comunicaciones. Y me volví fanática del Teatro Rodante. Para mí era una maravilla lo que hacía, el trabajo del Teatro Rodante.
El teatro que no se vuelve a ver después.
Que no se vuelve a ver después, que es el clásico.
Sí.
Que es un teatro... complicado, complejo.
Yo siempre he encontrado que Rodante era sumamente importante porque es el equivalente a lo que tú decías ahorita del baile, perdona que te interrumpa,
sí.
Dices del ballet, que tú tienes esa base sumamente necesaria porque si tú no entras y pasas por esa base, yo estoy hablando por Gabriel Nieves, pienso que el amor al teatro no te agarra de la misma manera.
Totalmente. Es que cuando tú sales del Teatro Rodante, tú sales sintiéndote preparado para hacer cualquier cosa. Después que yo hice A Vuestro Gusto y que protagonicé haciendo Rosalinda Shakespeare, uh-huh, yo dije, yo puedo hacer
lo
cualquier cosa. Estar 3 horas en escena hablando en verso. O sea, yo decía, yo puedo hacer cualquier cosa.
Sí, porque no es fácil. No es fácil. La gente escucha Shakespeare, pero no sabe ni lo que estamos hablando.
Totalmente.
Veces.
Y hice Comedia del Arte, hice Teatro Isabelino, Siglo de Oro Español y cuando tú sales del Teatro Rodante como que sintiéndote preparado. Y eso me pasó
en España e Italia,
luego de yo haber recibido esa influencia del Teatro Rodante, uh-huh, porque yo experimentaba, y en otras entrevistas lo he contado, experimentaba una sensación de tristeza cada vez que salía del teatro, de ver alguna pieza teatral. Y era algo que yo pichaba. Yo decía, pero ¿por qué yo me siento así? ¿Habrá sido la pieza que me conmovió?
Me dice, coño, pero siempre que salgo, salgo así.
Pero ¿por qué salgo tan triste, tan nostálgica? Era como una sensación de satisfacción, pero de tristeza a la vez. Y descubrí en Italia, estando por allá, porque me vi muy expuesta al arte. Yo me iba sola a caminar por Florencia.
Por eso es que quería que me hablaras, porque me imaginé
que... Y a Pisa, y me fui a grandes teatros, y visité grandes museos, y fui al Museo de Da Vinci, y bueno, y en cada esquina veía arte y veía que si esculturas y pinturas y todo eso tuvo una gran influencia en mí. Despertó, abrió la mente, ¿no? De alguna manera. Por eso es que dice que conocer otras culturas te hace ser open-minded. Porque claro, definitivamente es una forma de nutrir y sumar a tu mentalidad. Y yo no fui otra. Me di cuenta que esa nostalgia venía porque yo quería estar en el escenario.
Yo creo que el viajar, yo siempre he dicho que viajar el mundo te hace humilde, porque tú notas que tú eres un punto bien pequeño, una cosa bien grande. Y a veces uno piensa que uno es tan grande.
Totalmente.
Y cuando vienes y vas a estas ciudades que yo, a mí me encanta... En los viajes solo, yo creo que la experiencia es totalmente otra cosa. Cuando tú vienes con una pareja, pues te enfocas en la pareja, en la experiencia claro, de ambos. Pero cuando tú tienes, y más el que le gusta el arte, cuando lo que hiciste, de que te fuiste a caminar, la ciudad te impacta, o sea, te impacta. Y si te gusta el arte, más todavía, porque entonces absorbes.
No, y haces todo a tu tiempo, a tu velocidad.
Sin prisa,
si te quieres quedar 2 horas viendo el puente que está allí en Florencia, que es maravilloso, o la fuente de Trevi, o en el tiempo que te dé la gana, el tiempo que tú necesites para retroalimentarte, lo haces. Yo estuve 5 o 6 horas en el Metropolitano, en el Met de Nueva York, porque me fui sola y me di ese gustazo de estar 5 o 6 horas en un museo.
Que eso es algo que no lo vas a vivir nunca cuando estás bailando con músicos, porque tú vas, la gente sabe, viste 15 ciudades.
Y probablemente si hubiese ido al Met con mi familia o con mi pareja, hubiese estado 2 horas. Correcto. Y mira, vámonos ya, coño. Estoy cansado, sí. Estoy cansada.
Vas a seguir viendo ese cuadro.
Exacto.
Es verdad.
Yo estuve 5 o 6 horas en el Met, sola.
El Met es espectacular.
Espectacular.
Yo lo
amo. Y no lo pude ver como me hubiese gustado. 5 o 6 horas no me bastó. Necesito ir otra vez.
A mí me pasó lo mismo cuando fui a Francia. Yo me hubiera quedado el día. Pero pues fui a los iconos, tengo que ver la Mona Lisa, ver esto, quiero pararme al frente, llegar a la Mona Lisa y decir, coño, así de chiquita era. ¿Sabes? Yo quería vivir esas experiencias. Corrí como... Después dice, coño, me hubiera gustado caminarlo. Lo que tú pudiste hacer en Italia, me hubiera encantado poderlo hacer.
No, yo pasaba días caminando y ahí descubrí que quería ser actriz. La primera vez que yo apalabré, que salió de mi boca, decir quiero ser actriz, fue en Italia. Allí por una de las calles de Florencia. Y yo decía, wow, por eso es que yo salgo tan triste del teatro.
Mi intuición llegó.
Mi tristeza es porque ya yo no quiero, ya no la paso tan bien siendo público.
Ajá.
Quiero estar en el escenario. Yo quiero estar ahí. Quiero hacer lo que están haciendo ellos. Y ahí me di cuenta que ya el baile no me estaba llenando del todo.
Claro.
Que necesitaba algo más. Y nos pasa a muchos artistas que siempre como que necesitamos hacer algo nuevo o aprender algo nuevo. Hacer algo adicional que te nutra.
Sí, el artista necesita...
Nos aburrimos.
Necesita el reto. O sea, cuando ya tú estás haciendo algo que ya tú dices, ya tú hago esto con los ojos cerrados, necesitas el reto. Yo creo que todos lo necesitamos. Porque quería ir en esa línea, porque entonces quiero que entonces me hables cuando regresas a Puerto Rico y ya vienes con esa visión de ti de reconocerte, de que fuck, yo quiero ser actriz. Y estoy aquí bailando y ya yo no quiero bailar. O sea, ya yo quiero ser actriz. Cuando tú llegas, ¿cuánto te faltaba todavía para terminar ese bachillerato?
Ya me había justo graduado del primer bachillerato.
Okay. Y ahí decides entonces...
Entrar otra vez a la universidad, vuelve el perro arrepentido así, en readmisión.
Pero no es tan mal.
¿Qué tú haces aquí? Pero tú te acabas de graduar.
Y yo que la verdad quiero ser actriz.
Quiero ser actriz, quiero hacer un segundo bachillerato. Pero yo, Alice, de verdad, sí, quiero ser actriz. Vamos. Y quiero hacerlo bien. Si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien.
Ambos bachilleratos van de la mano, o sea, funcionan
súper bien. A mí, como me había justo acabado de graduar, me convalidaron las generales y muchas electivas.
Ok.
El bachillerato de actuación lo terminé en casi 3 años. Muchos se tardan 5. Oh,
sí, porque como obviamente ya te había eliminado.
Sí.
Ah, que estuvo nice.
Y entré al rodante bien rápido. Al rodante rápido. Yo dije, ok, voy a entrar al rodante. Y yo dije, ¿qué puedo hacer? Necesito protagonizar una pieza. Porque eso son dos cosas. Hay dos cosas que tú necesitas alcanzar cuando entras no necesariamente, claro, pero claro. Muchos actores y actrices que entran al departamento de drama necesitan dos cosas. Una, entrar al teatro rodante. Y otra, lograr un protagónico o un papel que marque tu carrera,
claro,
durante el desarrollo académico.
Tienes que moverte para ser visto.
Exacto. Un papel que marque tu carrera en el desarrollo académico.
Claro.
Y yo decía, ok, yo me quiero graduar rápido porque ya yo tengo un primer bachillerato, no puedo perder tiempo. Estaba como sintiéndome como cuando entraba a coger ballet, que me sentía como que tarde. Ajá. Dios mío, yo tengo un primer bachillerato, yo necesito hacer esto ya. Pero the process is the process, no te puedes saltar el proceso tampoco.
Claro, totalmente.
Tienes que vivirlo.
Sí.
Pero entonces yo dije, ok, voy a entrar. Lo primero es entrar al teatro rodante y una vez entré al teatro rodante, lo segundo es protagonizar. Y entonces, pues, busqué, estuve el primer semestre en Teatro Rodante y en el segundo semestre estaba protagonizando.
Ah, que ya estaba
haciendo protagónico. Audicioné y logré ese papel protagónico, haciendo Teatro Isabelino.
Establecí al principio de que eras una persona que cuando te gustaba algo, lo fijabas y decías, ok, ese es el golca donde voy a caminar.
Yo voy a ser protagonista de esta pieza. Y era Teatro Isabelino, yo era mucho más oscura que... y me decían, nena, Dinza, ya no te va a dar el protagónico con ese color de piel. Me decían muchas compañeras. Mejor audiciona para la de teatro puertorriqueño, porque Teatro Isabelino, él coge las blanquitas.
Y ahí está.
Y yo dije, ¿qué? Pero que estamos en la universidad, estamos en la academia, aquí se viene a estudiar. Además, en África, ¿quién hace Hamlet? Un negro.
Un negro, correcto.
Probablemente. O en Japón, ¿quién hace Hamlet cuando estudian actuación? Un japonés.
Sí, ¿ah, es verdad? Es esta cuestión cerrada de que estereotipar desde el arranque.
En la academia tú vas a estudiar y es importante que hagas de todo.
Sí, totalmente
de acuerdo. Yo, si hubiese sido débil de mente, hubiese hecho caso a esa, ¿verdad? Esas voces que me dijeron, no lo hagas. Yo, Alice, tu color de piel es muy oscura. Porque yo estoy bastante, ahora mismo yo me siento bastante hincha, pero yo entré a la universidad bien, bien oscura.
Okay.
Y no fue ningún obstáculo. Yo demostré que yo merecí ese papel, hice una muy buena audición, me preparé y me gané el papel.
Has dicho en varias ocasiones que, contrario a muchos actores y actrices que odian hacer audiciones, a ti te gusta la audición por eso mismo, porque te pruebas.
Sí, es como una relación de amor y odio con las audiciones. Porque la sensación de cagazón, yo creo que no le gusta a nadie.
Pero yo creo que nadie debe apagar ese...
Pero yo prefiero audicionar, porque muchas veces no consigues oportunidades porque no eres parte de una piña. O no eres parte de un sector que te conoce, o no eres visibilizado de alguna manera. Entonces, cuando te dan la oportunidad de audicionar, ahí tú demuestras quién eres. Tú tienes esa oportunidad de demostrar de qué estás hecho.
Sí, y vas a...
Yo digo, dame una audición, no me dejes el papel. Dame una audición para yo demostrarte quién soy yo.
Y después de ahí, pues...
Yo voy ready, yo voy a matar en la audición. Yo me preparo. Si no me diste el papel, es porque yo físicamente no era lo que tú esperabas.
Claro.
Pero yo me aseguro que mi actuación esté sólida.
Sí, no salir con duda.
Yo siempre salgo de las audiciones sintiéndome satisfecha. Siempre hay algo que uno dice, coño, esto lo pude haber hecho mejor, quizás me hubiese ido por allá. Pero sinceramente, Gabriel, yo en las audiciones siempre salgo con una satisfacción de que hice lo que tenía que hacer y que hice mi trabajo. No me pega el no. ¿Sabes que al principio el no, le pega a uno psicológicamente porque te crea una inseguridad, te crea como que, ay, Dios mío, no soy buena, no lo estaría haciendo bien? Ya eso a mí no me ocurre. Yo sé de lo que yo estoy hecha.
No, y yo creo que...
Y sé mi fortaleza.
Apreciar los no ayuda a que tú entiendas que no es algo realmente personal.
Claro.
No es porque no es para este papel, pero no significa que no eres una buena actriz.
Y probablemente hiciste algo que lo pudiste haber hecho mejor en cierto aspecto, y el no también te ayuda a descubrir y reconocer en qué quizás está flaqueando.
Claro.
Contra esto aquí yo creo
aquí
que
tengo que apretar.
Aquí tengo que apretar. Uh-huh. Que también funciona como entrenamiento. Así que las audiciones deben ser siempre parte también del desarrollo del artista. Importante, sí,
yo
vital.
Yo estoy de acuerdo. Cada vez que tú logras estas cortas metas que tú te vas creando en tu vida, que te ha llevado hasta aquí, tú las reconoces cuando llegas a esa meta, ¿sabes? Por ejemplo, el protagónico. Llegaste al protagónico y dijiste, llegué. Yo dije que iba a llegar... Bang, checkmark.
Sí, hago un checkmark literal y escrito. Yo escribo, afirmo, decreto.
Okay.
Tengo una libreta de manifestaciones, uh-huh, y pongo mis metas a corto plazo y tengo mis metas a largo plazo. Y voy escribiendo y verificando.
Dicho esto, ¿te acuerdas tu primer cheque de una obra de teatro?
Me acuerdo de mi
obra,
primer cheque.
¿Cuál fue la obra?
Los Niños Desobedientes de Ricardo Díaz, la compañía era de Boca en Boca, Inc., uh-huh, teatro infantil y escolar. Uh-huh. Y
eso es otro mundo.
Eso es otro mundo. Y te digo una cosa, Gabriel, fue una experiencia tan maravillosa porque fue mi primera obra profesional. Yo no había ni empezado a estudiar, ya me había anotado prácticamente en la UPI, pero no había empezado a estudiar.
Okay.
Pero ya yo había en Italia decretado que quería ser actriz y me cayó eso a las millas. Yo digo, para mí, el poder de la atracción, cuando tú lo trabajas, es
sí, no es nada más decirlo, es trabajarlo.
Es maravilloso, es trabajarlo desde el ser, sentirlo, no nada más apalabrarlo, sino que sentirlo desde el ser. Y cuando yo dije, quiero ser actriz, voy a ser actriz, ya yo me envié al universo que eso era lo que yo quería e inmediatamente me cayó una oportunidad de hacer teatro infantil porque me recomendó una persona que en ese momento yo le confesé que quería ser actriz y faltaba un personaje infantil.
A mí te llamaron.
Y me dijeron, mira, Joalis, ¿te atreves? Y yo dije, mira, sí, yo me atrevo porque yo tuve una housemate actriz y yo vi más o menos cómo era que ella ensayaba.
Ah, okay.
Y yo creo que yo puedo meterle. Pues dale, pero no digas que no has hecho teatro. Tú vas allí, yo te voy a llevar, vas a hacer understudy de tal personaje. Porque era una... Ricardo Díaz había logrado con el gobierno, con AMSCA, había logrado vender, yo me acuerdo que yo hice como más de 30 funciones, fue una locura. Yo me gané, ese primer cheque fue de casi $9,000.
Es que fue un buen cheque, es que empezaste con infantil, porque te tocó...
$9,000, mi primer cheque de teatro profesional y yo no había ni empezado mi primera clase de actuación. Y yo dije, yo estoy cabrona con la ley de la atracción, ¿oíste? Yo estoy bien cabrona, yo decía, ¡diablo!
Y María, lo dije, mira para allá. Mira.
Lo dije ya, ¡pácata! Y me pasó con el baile de la misma manera y así lo estoy trabajando con la música también.
Porque el entrenamiento que cogiste ahí, sin tú saber que ibas para ese entrenamiento, porque cuando mencionaste infantil, que dije, eso es otro mundo... Hacer infantil es bien duro.
Difícil.
Es bien duro.
Es el público más difícil, el que más rápido se aburre, que es el público infantil,
sí.
el que se distrae más fácil, el que es más difícil de capturar, el que más ruido hace.
Sí.
Es bien complicado. Yo estaba con unos monstruos en escena, Carlos Vega, Linés Sala, Cristina Sesto, estaba Brian Villarini, unos monstruos en escena que yo lo veía en el teatro rodante y yo decía, ¿dónde yo estoy? Y yo haciéndome la que sabía lo que estaba haciendo, tú sabes, tú. Porque el amigo mío que me había recomendado me decía, mira, tú no digas que tú no has hecho teatro ni nada. Acuérdate que tú no eres del elenco principal, pero estás como understudy, estás como doble, sustituta. Doble,
sustituta.
Y pues yo entré como sustituta. Y pues me tocaba ir, había un elenco sustituto. Porque eran demasiadas de funciones, eran como más de 35 funciones vendidas. Pues
ya eso no se ve.
Ya no se ve. Entonces, varios de los artistas principales no podían en ciertas fechas. Pues entonces Ricardo Díaz buscó un doble elenco. Y yo entré en ese doble elenco.
Ah.
Es más, yo entré en el triple elenco porque yo entré de understudy, de la understudy, de la principal. Imagínate.
Diadre.
Y me acuerdo que Ricardo Díaz me preguntó, ¿tú has hecho teatro? Y yo, sí, 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 yo he hecho teatro, pero ¿en dónde? En la iglesia, dije, me salió decir en la iglesia. Yo ni iba a la iglesia, por Dios.
Pero
te amo y creo en ti, pero sabes, no soy bueno, muy amante a los templos.
Si algo yo he aprendido en esta carrera, que hay unas mentirillas que hay que decir.
Unas mentirillas. Yo dije, sí, en la iglesia, dije, he hecho teatro. Que by the way, en las iglesias se hace muy buen teatro.
Por eso es que probablemente...
Yo he visto unas piezas teatrales en las iglesias que tú dices, yep. Y grandes actores y actrices haciendo unas interpretaciones con una verdad y una honestidad que hay que dárselo. Pero de verdad, yo no había hecho ningún teatro en ninguna iglesia, en ninguna parte de mi vida.
Era más fácil sacarte la manga de la iglesia porque era más difícil de comprobar, ¿sabes? Yo creo que fue espectacular que te tiraras esa...
Entonces, yo iba a los ensayos y a copiar bloqueo.
Okay.
Y el amigo me dice, tú vas y copias los movimientos como tú entiendas que se te haga fácil entenderlo. O sea que encima yo no ensayaba, las understudy copiaban el bloqueo, no ensayaban. Ellas veían el ensayo y copiaban. Y entonces, y yo ahí copiando. De momento apareció una función que la understudy de la principal no podía, pues entre ellos que era la tercera. Mira, ¿estás ready? Sí, pues tienes un ensayo.
Para un bloqueo general.
Bloqueo general. Tienes un ensayo general. Y fui y hice, me aprendí esos movimientos. Bueno, yo me acuerdo que estuve como 2 días sin dormir. Yo hasta para el baño me llevaba el libreto. Yo parecía una loca en mi casa, yo en el apartamento. Y llegué súper set, Gabriel. Entonces yo me acuerdo que ver a los compañeros, a los colegas, cuando no se sabían una línea, pedían la letra, la pedían línea. Decían línea.
Y tú te la sabías.
En línea. O sea, yo decía, ok, yo, Alice, cuando no te sepas una línea o se te olvida algo, pide línea diciendo línea.
Línea. Sí.
Entonces yo ahí, hasta eso yo ensayé. Si se me olvidaba algo, yo, línea. Y me acuerdo que se me olvidó una línea y yo, ¡línea! Con una seguridad bien cabrona. Y yo, bueno, se lo metí mongo a todo el mundo. Coño, esta nena vino ready, papá. Hice el ensayo. Al otro día hice la función. Tuve un ensayo general nada más, un ensayo. Al otro día hice la función, me quedó perfecta, no se me olvidó nada. El teatro infantil, usualmente hay música, hay bailes. Claro, yo era bailarina, por ahí me boté bailando, hice de una mariposita y bailé ballet y bailé. Bueno, el director estaba, ay Dios mío, me encantó tu trabajo, que sí esto, que sí lo otro. Y cogí y me dice, mira, como tú te aprendiste este personaje tan rápido y yo sé que tú eres understudy de la understudy de la principal, ¿tú crees que tú puedas aprenderte otro papel? Por si acaso tenerte, porque veo que tienes buena memoria. Ajá. No fallaste el monólogo ni una sola línea. Estuviste ahí sharp.
Que, by the way, hay que aclarar, al principio de esta entrevista hablamos de que te pasa lo contrario en baile.
En baile.
Pero en cuando es actuación, para nada.
Tengo una memoria excelente, para que tú veas que el intelecto, el cerebro, tiene diferentes inteligencias. Y hay gente que es buenísimo en matemáticas, otros en literatura, otros en deportes, y las destrezas motoras corren de cierta manera en unos seres humanos y en otros no. Y yo, la memoria y la retentiva en el baile es bastante débil, bastante floja. Sin embargo, para las letras, los libretos y los textos, memorizo sumamente rápido.
Es que quería mencionarlo porque me llama mucho la atención. Me es bien loco.
Es bien loco. Yo veo el texto pa, y memorizo así.
Ok, hablamos de que tú en ciertos momentos querías papeles que identificaran, que como actriz te dejaran algo o que te vieran, ¿no? Hay un papel que hiciste de Arlequín que este personaje hace que te vean y por eso llegas a televisión. Uh-huh. ¿Sabes? Porque que no iba una cosa con la otra, pero en ese lapso de esta obra a esta, Filippetti dijo que yo quiero ir a la televisión.
Correcto.
Ok, hablamos un poco de ese arco.
Tomó la decisión de querer entrar a la televisión, no por fama, porque mi propósito e intención como artista nunca ha sido la fama. Uh-huh. Ciertamente el reconocimiento te da trabajo.
Totalmente.
Mientras más visibilizada estés.
Y estamos en un país pequeño que ayuda un montón.
Pues a mí me fastidiaba, y te soy bien sincera, me fastidiaba que cada vez que yo hacía teatro profesional metieran un famoso gancho. Eso me fastidiaba.
Sí.
porque siempre me sentía como que por debajo, ¿no? Porque necesitaban una figura pública, que no necesariamente tenía que ser actriz o actor.
Pero que venda.
Pero que venda. Entonces me fastidiaba eso, que me dieran papeles secundarios porque el papel principal se lo tenían que dar a una figura pública que no necesariamente tenía el conocimiento o la trayectoria o la experiencia o el entrenamiento o la educación que yo tuve como actriz.
Y
o que
muchas
yo tenía
veces
como actriz.
Ni el respeto.
Y muchas veces ni el respeto, que es hasta difícil trabajar. Sí, sí. No todos, porque he trabajado con ganchos que no son actores ni actrices. Y tengo que hacer la salvedad, porque no todos. He trabajado con ganchos que no son actores ni actrices, son muy respetuosos.
Pero se comprometen.
Se comprometen, llegan estudiados y hacen el trabajo.
Yep.
Y hacen un trabajo bonito. Y saben escuchar. Y eso yo también lo valoro.
Claro.
Pero me tocó, tuve muy malas experiencias trabajando con ganchos publicitarios. Y entonces yo dije, ¿qué yo puedo hacer para que no
lo que me falta
para que yo no sea suplantada por ningún gancho publicitario? Y yo dije, yo voy a tener que visibilizarme más. Yo me voy a volver el gancho publicitario.
Muy bien, muy bien.
Y entré a la televisión como estrategia.
Por eso que quiero que cuentes eso, porque me llama demasiado la atención que tú vieras la televisión como que, ok, aquí estamos hablando de que mientras más la gente me reconozca en el supermercado, eso significa que yo soy el gancho, pues entonces yo voy a entrar ahí. No es correcto. Una cuestión de que, vamos, porque la televisión en Puerto Rico ayuda mucho para, más el teatro. Cuando tú haces televisión y haces teatro, te ayuda un montón.
Claro.
Número dos, que después también puedes hasta promocionar tu propio proyecto, ¿sabes? Te ayuda un montón de cosas. Entonces, ese es el momento en que tú decides, ok, yo voy para televisión.
Ese es el momento en que decido.
¿Te ven en esa obra?
Me tomó 2 años entrar a la televisión. Después que me gradué de actuación de la UPI.
Ajá, ajá.
Termino. Y en ese periodo de esos 2 años, me destaco en la comedia del arte. Regresando a Arlequín, que Arlequín yo le debo mucho a ese personaje. Es uno de los personajes que más me ha dado en mi carrera como actriz. Arlequín me dio la oportunidad de actuar en Nueva York 2 veces. Una, nos invitaron para hacer un trabajo de comedia del arte en un texto de Tere Marichal, Secretos Prohibidos, que dirigía Rosabel Otón, que es mi mentora en la comedia del arte. Y de allí me vio Che Oliveras, que es fundador y director de una compañía de teatro de Nueva York, latina, y me invita a hacer Siglo de Oro Español. Y entonces, Teatro Círculo se llama la compañía.
Teatro Círculo, sí.
Y pude estar una temporada allá. Estuve primero 1 mes y medio viajando toda la semana para poder hacer el programa de Telemundo y viajando para Nueva York, que fue una experiencia muy linda. Qué chulo. Por eso pude ir al Met 5 o 6 horas porque yo viví prácticamente en Nueva York 1 mes y medio para poder hacer el Siglo de Oro Español.
Qué cool.
Y fue gracias a Arlequín. En ese periodo de 2 años, yo estudio comedia del arte 1 año completo. Y me preparo en ese personaje de Arlequín, que es un personaje varón. Uh-huh. La comedia del arte, para los que no conozcan, es un género literario que nace en Italia en el siglo XVI. Y es un género que se distingue por ser personajes tipos o de máscaras. No todos los personajes tienen máscaras, pero algunos de los personajes de mayor notoriedad tiene máscara. Y Arlequín, uno de los más famosos. Es varón, es muy atleta, es acróbata, es bailarín, es glotón, es bellaco, es niño, todo. Es animal, es todo.
Sí, que hay muchas capas ahí.
Hay muchas capas. Y estudiarlo 1 año ciertamente me dio, para que tú veas la importancia de estudiar algo a fondo. A veces nosotros hacemos obras de teatro y las ensayamos 1 mes. Aquí en Puerto Rico se ensaya 1 mes, 1 mes y medio.
Un fin de semana y se acabó.
No da ni tiempo de tú escudriñar y un personaje. A veces cuando se acaba el fin de semana, tú dices, ahí es que te sientes cómodo con el personaje y ahí es que empieza a florecer el personaje. Y aquí en Puerto Rico, lamentablemente, no da tiempo para tú verdaderamente desarrollar un personaje.
Sí, para tenerlo dentro de la piel full, ¿sabes?
Exacto. Yo me destaqué en el personaje de Arlequín porque estuve 1 año completo estudiándolo en la universidad. Y le metí con todo. Yo me obsesiono con las cosas, como dijiste, todo o nada.
Sí.
Y como yo vi que Arlequín era tan acróbata, yo me metí al gimnasio, hice una dieta de 7 pares y me puse, pero Gabriel, yo estaba como de competencia. Yo me podía trepar en una...
Hacerla.
Yo me deshidrataba, me depletaba y me una competencia fitness. Yo tenía abdominal, estaba corta, estaba bueno, estaba bien fuerte, bien dura. Y hice de ese personaje un personaje que fue bien reseñado en el gremio teatral. Y de ahí me recomiendan para la televisión. Yo no me enteré de las audiciones de Raymond y sus amigos, pero sí estaba buscando posibilidades. Ya había hecho varias audiciones, había tocado puertas en varios canales, buscando oportunidades. Pero era porque quería hacer engacho publicitario, claro, no sí, porque me apasionara la vamos, televisión. Sí me gusta, pero...
Lo pusiste, lo decretaste y terminas en Raymond y sus amigos, un programa que se ve. ¿Sabes? Porque de igual manera podía haber llegado a un programa de televisión que, pues...
Llevamos 9 años.
Que es sólido, que...
Y sigue siendo uno de los programas, los primeros años, el primer programa, el programa número 1 de la televisión puertorriqueña. Y sigue siendo uno de los programas más vistos de...
Por eso, ¿sabes? Que entraste bien a la televisión. Entraste a un sitio donde sí te iba a ver, donde tu nombre automáticamente iba a empezar a coger esa...
En un año ya yo me había hecho figura pública. Correcto. En un año.
Sí, ya podías entonces decir la figura en que, ok, si yo la tengo a ella, pues va a traer un
público. Y empecé a sentir el sabor de que te llamen como figura pública y sentirte bien haciendo un personaje, porque en efecto no eres solamente figura pública, sino que también eres una actriz preparada.
Claro, claro.
Y me sentía cabrona.
El combo estaba entero.
¡Muñeta! ¡Estudien, carajo!
Sí, yo soy
y trabajen sus carreras a nivel estratégico. No pasa nada, a mí me cayeron chinches muchos colegas del teatro.
Pues tú sabes,
¿cómo tú vas a hacer televisión, comedia de televisión, que es tan horrible?
A mí tu historia, lo más que me encanta es que ok, te gustan las artes, pero sabes que esto es un negocio. Y hay que trabajarlo como un negocio.
Sí.
¿Sabes? La Coca-Cola es la Coca-Cola porque se trabaja como un negocio, no nada más porque es un refresco. ¿Sabes? Uno tiene que entender que en el caso de los actores, tú eres el producto. Tú tienes que trabajar este producto inteligentemente. De igual manera, que esto me puede dar, que tal vez no me encanta, pero esto me puede brincar aquí, que es lo que quiero hacer. ¿Sabes? Es una cuestión estratégica. Yo pienso que es importante trabajar la carrera estratégicamente.
Totalmente. Siempre y cuando no atente en contra de tus valores o tu dignidad.
Claro.
Porque ahí, hasta ahí. Tú sabes. Hay cosas y cosas que me pueden haber ayudado a escalar que yo no las negocié.
Claro.
Porque atenta en contra, va en contra de mi dignidad. Y eso atenta en contra de mis valores. Pues sabes que no, hasta ahí no.
Sí, esos son los momentos que uno dice, ok, esto es un escalón muy rápido, no es lo que me está gustando, prefiero esperar un poco más.
Exacto. Hay cosas que me han tomado un poquito más de tiempo porque lo he hecho en base a mi talento y en base a mi trabajo y a mi esfuerzo. Y no hay cosa que me haga sentir más satisfecha que eso.
Has hecho cine, y es otro tipo de arte. ¿Te gusta hacer cine?
Me encanta. De mis grandes pasiones como actriz, te puedo decir que teatro y el cine, sí.
Pero viene una.
El teatro y el cine van de la mano. El teatro y el cine están ahí completamente. El teatro es mi más grande pasión.
Claro.
Pero diría como second choice, el cine. El cine me fascina. Y pues, entonces, después la televisión y la radio.
Claro.
También hice radio también.
Yo sabía que esto iba a pasar contigo, que esa hora iba a correr, pero a las mil.
Oye, ¿y el tiempo? ¿Cómo lo?
Ya va una hora.
Oh, my God.
Y no hemos hablado de la música. Voy a brincar entonces el cine. Ahí podríamos meterle 20 minutos más. Pero quiero hablar de la decisión de hacer música, de tirarte el ruedo de la música, entender lo heavy que es esa decisión.
Sí.
Quiero que me transportes al momento que dices, ok, en los momentos de tu checklist, que me dices, ok, yo voy a hacer esto ahora.
Ya. Pandemia.
Ok.
El pandemia fue como una enema en el culo para mucha gente,
sí,
¿verdad?
Sí, bien duro. Yo expandí.
Y disculpen pandemia. La expresión, no, bastante es que vulgar.
Pero es que es verdad.
Pero hay que decirlo.
Es verdad. Otros se deprimieron.
Me estoy permitiendo hablar un poquito malo. Antes no me lo permitía, sí. Pero yo decía, Dios mío.
Pero tú sabes lo bueno de esto. Que no es
la gente le gusta ver a uno de manera real y auténtica.
Eso. No es hablar malo. Es que cuando cae. ¿Sabes?
Exacto. Esa frase está buena.
Okay, esa frase está buena. Pandemia.
Pandemia. pandemia, decía Albert Einstein en su famoso discurso de las crisis, que las crisis es el motor es donde nacen y se disparan las grandes ideas,
yes.
Donde el ser humano hace movimiento, ¿no? Yo de la zona de confort.
Yo abrazo esa línea. Yo la abrazo.
Yo también.
Sí.
Yo también.
Yo fluyo cuando la cosa se aprieta.
Las crisis es el estímulo uh-huh. perfecto para que el ser humano se salga de la zona de confort, se estimule para hacer grandes cosas y que nazcan grandes ideas. La creatividad también florece a través de las crisis.
¿Tú sabes lo hermoso de cuando los creativos estamos en momentos de crisis? Que es cuando más florecen los no y es cuando más tú te agarras a tu ser. Así es que yo lo veo.
Qué lindo.
Es más cuando tú dices, no, a mí mi cuerpo y mi mente me está diciendo que esto es lo correcto. Ahorita dijiste, si fueras débil, te ibas para el no. Ok, no es verdad, no debo hacerlo. Pero cuando tú estás creyendo en que tú puedes llegar a ese punto, a nosotros se nos siendo un motor de que decir, ok, los no es la gasolina para yo llegar a eso.
Es que dicen que el mayor enemigo del éxito es la zona de confort.
Correcto.
Cuando estás estable, si estás muy estable, qué bueno por ti, ¿verdad? ¿Verdad? La estabilidad
claro,
es buena.
Claro, sí.
No estoy diciendo que la estabilidad no sea buena.
No, claro.
No me malinterpreten, exacto, ¿verdad?
Todo el mundo la quiere.
Si todo el mundo quiere una estabilidad uh-huh. económica, psicológica, emocional, yeah. Yeah. Física, quieren estabilidad familiar también, en el amor. Uh-huh. Pero para tú alcanzar ese máximo potencial que tú tienes, que todos tenemos, que todos nacemos con algo único que ofrecer, uh-huh. Para tú alcanzar ese máximo potencial, la zona de confort es el mayor enemigo del éxito.
Yes.
Cuando tú te sientes incómoda, ahí es que te mueves.
Ahí es que te mueves.
Entonces, a veces, ahí es que tú vas entendiendo porque a veces las cosas ocurren porque pasan. Uh-huh. No sé si tú crees en algo supremo, en una energía suprema, si crees en Dios o no, pero ciertamente yo que creo en Dios uh-huh. y o en esa energía suprema, sabe el potencial que tú tienes y para lo que fuiste creado. Y a veces yo me comparo a veces con los celulares, que tú tienes un celular que tiene unas potencias que tú, y tú usas como el 15% de la capacidad.
A veces no te enteras ni las cosas y lo cambias y nunca te enteras.
Yo tengo amistades que me dicen, mira, tú sabes que el celular puede hacer esto. Y yo, ¿qué? Pues así es el cerebro. Así es el ser humano. Sí. No utilizamos un porciento bien bajito de nuestras capacidades.
Y desde que tú decides lo que voy a hacer para llegar al punto donde quieres terminar, el proceso por lo regular siempre es doloroso, es fuerte, es duro.
Crecer duele.
Pero cuando llegas entonces a ese lugar donde quieres estar, el proceso es la cosa más maravillosa del planeta. Porque la miras para atrás y dices, wow. ¿Sabes? Los momentos en que aquí me puede haber quitado... Fácil.
Como salió mi primera canción después de 5 años y la gente no sabe.
Pues, ajá.
Pandemia, ok.
Vamos a volver a ir cerrando con este cuento.
Rapidito, en pandemia yo estaba, recuerdo, haciendo radio. Estaba en una emisora de música tropical, que muchos conocen. Y llevaba 2 años con mi propio programa.
Es decir, no, era el programa tuyo.
Mío, si no era haciendo consola. Y
no sé, tú le metías a la consola.
Aprendí en una semana. Mira, hace falta una DJ show.
Mentí, fácilmente podemos haber hecho 2 horas de podcast.
Correctamente.
Si me voy por cada escala que tú has entrado.
Cuando me llamaron, estamos buscando una chica que sea DJ show, pero el problema es que no hay programador, o sea, no hay nadie que...
Y como la gente le huye
no hay dinero para la plaza para que hagan el máster control.
Y tú dices, ok.
¿Te atreves? Y yo, bueno... ¿No? Si me entrena.
Exacto, dime cómo es.
Dime cómo es y en una semana me entrenaron en la consola.
Eso es como tocar batería.
Así mismito es. Al principio, tú sabes, metiendo huevo para aquí, metiendo huevo para allá.
Pero es que esa es la manera.
Pero me ayudaba, el timing que tengo como actriz me ayudó muchísimo. Porque radio, hacer radio, la locución y hacer la consola tiene que tener un timing específico.
Porque no es esto. ¿Sabe? La gente a veces piensa que radio es hacer esto. Nos sentamos y hablamos, pero cuando tú haces consola, tu mente está dividida en 500 cosas.
En 500 cosas, chequeando. Hablando, a veces estás hablando y tu mente está leyendo. Yo sabía estar locuteando y leyendo a la misma vez lo que voy a presentar, bregando con los niveles de volumen, abriendo micrófono, bregando con... 20 con un pulpo literal. Sí, y es maravilloso.
Es heavy.
Es maravilloso. Pues estoy allí trabajando en la emisora en pandemia porque nos habíamos cogido un brequecito de la televisión en lo que se estabiliza.
Okay.
Y me sentí en una crisis existencial.
Ajá. ¿Qué voy a hacer?
Ajá. ¿Qué voy a hacer? Porque por lo menos me quedé haciendo radio. Radio fue algo que nunca cerró.
No.
Pero mucha gente estaba encerrada. Sí. Yo por lo menos tenía el permiso de salir. Era de las pocas que tenía el permiso de salir a trabajar. Yo nunca dejé de hacer radio. Televisión fue como un mes y medio y después Mojena nos reincorporó haciendo pruebas, las pruebas de COVID semanales. Pero que yo tenía las fosas nasales, ya las tenía baratas, olvídate. Estás violada, que olvídate. Era semanal la prueba de COVID, sí, molecular, estaba brutal. Sí. Y hago un vaciloncito. Yo siempre había hecho vacilón. Yo rapeo desde niña. Y había vacilado en las redes sociales, grabando cositas, rapeando, haciendo covers de aquí, de Vico C, que si de Cavalucci, que si de Daddy Yankee, de Plan B, de la vieja escuela.
Chanteando.
Y entonces me llama Friger y me dice, Joali, tú sabes que él es también músico y cantante.
Música, sí.
Y tiene su bandita. Y me dice, mira, Joali, voy a escribir una canción de pandemia. Y yo quiero un chanteo. Y vi que tú chanteas brutal. O sea, te vi en un video. Loca, tú le metes cabrón. ¿Te atreves a chantear un? Y yo, dale, yo lo
Ese hago. Es otro que Friger también tiene una historia.
Sí, yo le meto, dale, pues. Entonces, no me acuerdo que él, mira, no nos podemos ver por el distanciamiento social, graba tu parte con el celular. Y yo dije, pero ven acá, yo tengo un estudio aquí, yo estoy trabajando en la radio, yo te grabo la canción aquí mismo. Se la grabé allí mismo en el estudio de radio, pam, 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 se la envié. El video lo hice con mi celular, se lo envié, lo editó y quedó súper nítido. Ajá. De ahí, varias personas, compañeros de la música, pero yo, Ali, ¿por qué tú no lo haces en serio? Si hay gente sin talento ganando millones.
Sí, exacto. ¿Por qué tú no entras ahí? ¿Por qué esa línea?
¿Por qué tú no lo intentas? Ajá. Y cuando vi el panorama de la crisis en todo su esplendor debido a la pandemia, me armé de valor. Y la falta de la zona de confort me ayudó a tomar la decisión. Porque yo estaba coqueteando con la idea desde hace tiempo, pero tomar la decisión es ese momento donde tú dices, lo voy a hacer. Uh-huh. Ya tomé la decisión. Uh-huh. Y en pandemia empecé a moverme, pero fue bien difícil. Uh-huh. Me tomó 2 años y medio, casi 3, encontrar a mi equipo de trabajo.
Oh, wow.
Porque no es como que, ¿qué hago? Quiero hacer música, ¿qué hago? Yo no compongo. Necesito un compositor o una compositora, aunque yo puedo tratar de escribir, pero necesito una arreglista de músico, alguien que me haga beats. Necesito, entonces me reunía con personas que componían, pero que no necesariamente sonaban a mi voz o a lo que yo quería hablar. Mira, yo quiero hablar de esto, Gabriel, yo quiero hablar de esto, quiero que la música suene de esta manera. Yo que estudié música, yo quiero que tenga una identidad sonora que se identifique con Filippetti. Uh-huh. Fui bailarina, toqué saxofón alto, por eso Animal comienza con un saxofón, porque es parte de mi identidad. Y entonces, pues, me tomó tiempo y no negocié.
Ese video dice mucho de Filippetti.
Mucho, o sea, de Filippetti.
Sí, uno cuando estudia tu historia.
Se ve la actriz, se ve la bailarina, se ve la...
Ya está, ya está.
Completamente.
Lo capté, dije aquí.
Y pues, la propuesta rapeada, que también ha sido complicado para mí porque entré en una zona donde no me había adentrado, que es el mundo de los haters.
Y en la música la gente es bien pasional en ese aspecto.
Bien pasional, puede ser bien cruel a la hora de atacarte y criticarte.
Claro.
Pueden ser muy, pero muy cruel al momento de maltratarte. Que si tú no estás sólido de acá, sales de aquí te tiras por un rico.
Y son bien duros con las actrices que cantan. O sea, los cogen y quieren esbaratarlo.
Esbaratarlo. ¿Cómo te atreves a hacer eso?
Y es por la cuestión esta de que culturalmente nos han enseñado que tú dejas de hacer una sola cosa. O sea, tú no puedes hacer varias. Tú no puedes estar frente a cámara y hacer cámara. Tú no puedes cantar y puedes actuar. Esta cuestión de encasillarte y meterte ahí, que pasa también hasta los mismos actores que te dan los mismos papeles y dicen, no, que no puedes hacer más nada. ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento dijeron que la persona es buena o mala porque tiene este físico?
Que a mí que me dan papeles de mujeres fuertes siempre, porque eso es lo que yo proyecto.
Sí, eres una mujer fuerte.
Pero entonces no sé si viste La Llamarada.
Pero, eso. Yo vi
La Llamarada. Yo hice el papel de Delmira, una mujer sumamente dulce, sublime.
Sublime, enferma. Pero es que estamos hablando de que...
Pero si Roberto Ramos Perea, que hemos hablado de Ramos Perea. Ajá. Qué gracioso. Te amo, Roberto. Él que me conocía como actriz, porque no lo dijo ahorita, pero yo estuve en ambas escuelas simultáneamente. Teatro Rodante, y estuve en el Conservatorio de Arte Dramático del Ateneo Puertorriqueño para aquel momento a la misma vez. Y era la única estudiante que estaba en ambas escuelas. Sí. Y Roberto también conocía mi calidad de actriz, como actriz dramática. Y él me recomienda para La Llamarada. Y me acuerdo que el director artístico, cuando me ve, que yo llego así, bien puesta, es que ya no me da Delmira. Y Ramos Perea, chico, pero no la vas a juzgar por lo que estás viendo. Estás viendo a la actriz. Ajá. Déjala que haga su trabajo. No, pero es que ella es muy fuerte para el personaje de Delmira. Y él le decía, confía en mí, ella lo va a hacer.
Dale break. Dale break.
Entonces, cuando yo entro al set, que me transformo, que estoy en mi papel, él me decía, ay, chica, perdóname, yo te subestimé, es que no conocía tu trabajo, pero...
Pero tú sabes
una Delmira hermosa.
Tú sabes que la persona venga y te diga eso, yo lo veo de esta manera. Lo que hace es que te... Como que... Ay, no. O sea, yo sé que esto puede pasar. Pero claro, que otra persona lo vea, es como gratificante de que
sí, sí,
me leíste mal y te demostré y que te demostré. No soy eso.
Y es satisfactorio también. Sí. Yo salí muy contenta de ese trabajo de La Llamarada. Y así como la música, voy también buscando la mejor versión de mí. Siempre buscando la posibilidad de mejorar. Claro. Porque mi propuesta es rapeada y a veces la gente no lo entiende. Ah, tú no cantas. Tú no cantas un carajo. Uh-huh. Y yo, gente, no...
Que si escuchas la canción, no estoy cantando.
La propuesta no es melódica.
Estoy rapeando.
Pues entonces yo digo, pues para el segundo sencillo voy a tener que meterle algo, un chanteo pesado rápido para que vean que es la habilidad de... Porque la gente subestima el rap.
Sí.
Y se creen que cantar el rap es fácil.
Es fácil.
Tiene un tempo, tiene una respiración específica, una dicción específica. Es muy difícil improvisar en el momento por la velocidad, ciertamente. Mm-hmm. Tú te pierdes en una canción, volver a caer en el beat es complicado.
Es complicado, sí.
Bueno,
y más luego irlas a cantar en vivo en cualquier otro sitio, ¿sabes?
Bueno, yo al principio ensayando
hay que practicar esa respiración.
Me quedaba asfixiada, Gabriel, yo sin aire, yo decía, ¿cómo Arcángel canta 3 horas? Y tú dices, ay, es que tú dices, Dios mío.
Sí.
Esto tiene también su dificultad, su complejidad y su respeto. Y hay otros artistas que yo no consumo que quizás no tienen mi admiración o mi respeto porque no los encuentro talentosos, pero tienen su público también.
Claro.
Y son sumamente exitosos y es están válido. Facturando mucho.
Es válido.
Y se lo aplaudo también. Uh-huh. Ay, yo celebro el éxito a todo el mundo. Aunque no te consuma, pero si es... Felicidades, sí, enhorabuena, sí, sí. Eureka para ti.
Ya una de las cosas que las redes sociales trajo fue de que ya no te quedas chiquito. O sea, ya tú puedes llegar a un montón de lugares y en otros sitios, como no tienen esta lectura de tuya, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, de que eres una actriz, que estás con Raymond, qué sé yo. Alguien en China vio tu video musical y su primer contacto contigo fue esa canción. O sea, que la lectura hacia ti es totalmente diferente. Uh-huh. Y yo pienso que así es que debemos trabajar, ¿sabes? Estamos hablando de que es una cuestión global. Ya dejamos de estar pensando pequeño.
Claro.
Ahorita estábamos hablando antes de comenzar aquí. Yo estoy hablando de una publicidad que tú dices, pero ¿por qué tú estás allá? Porque es que de todos lados nos ven.
De todos lados.
Y hay que trabajar pensando eso. De verdad que te agradezco un montón que hayas tomado el tiempo. Y
yo estaba loca por hacer esto. Te lo dije.
Sí, lo hablamos. Yo le he pasado espectacular. Contigo yo puedo hablar una hora más.
Ay, Dios
fácil,
mío, sí.
Fácil. Espero que salgan muchas cosas más.
Gracias.
Que sigas metiéndole a la música.
Recibo la buena vibra, la siento y sé que hay una honestidad de tu parte.
Que entres por ahí y que partas. Que yo sé que te vas a fajar para eso. Lo has demostrado hasta el día de hoy y yo sé que falta.
No ha habido cosa que no me haya propuesto en mi vida, uh-huh, en mi carrera profesional, que no haya logrado. Y la música no va a ser excepción.
Muy bien.
No me voy a quitar.
No,
para rato. Es un proyecto muy lindo. Me estoy entrenando en otras áreas. Empecé a coger clases de canto porque yo sé que me tengo que diversificar.
Muy bien.
Y aunque mi propuesta es rapeada, si yo puedo mejorar esa área, lo voy a hacer también. Y meterle con todísimo, porque la vida es una, por Dios, sueñen.
Has demostrado que cuando te empeñas en algo, le vas a meter por ahí para abajo, lo estás haciendo. Ahorita dijimos que en el proceso los no son muchos. Lo estás viviendo también con el cantazo de la gente hateando.
Hateando,
pero, sí. es una manera de también poner el cuero más duro, porque también estuviste mucho tiempo muy con la gente muy agarrada del bolsillo.
Totalmente.
Y tú sabes que...
Acostumbrada a que me amen y no.
Lamentablemente para todos los haters, los que hatean también dejan dinero.
Es parte del éxito. El video tiene orgánico 40,000 views en YouTube y yo no tenía ni canal de YouTube.
Exacto.
Dime así tú si eso no es un buen inicio.
Eso demuestra de que tienes que seguir para adelante y hay 40,000 personas que vieron tu
video. Y en 2 meses, más de 1,000 suscriptores.
Muy bien. Te deseo lo mejor.
De verdad que gracias.
Di tus redes para que sepan dónde te consiguen.
Filippetti en todas partes, en todas las plataformas sociales. Filippetti, bien importante, con 2 P's y 2 T's. Que mi abuelo, que en paz descanse, me mata si no hago la salvedad.
Hace la salvedad.
Sí, es italiano, que muchacho, que peleaba en todas esquinas y decían el Filippetti mal, lo escribían mal.
Aquí te doy, esto es un detallito para que sepas que pasaste por aquí por Hablando 24 Frames. Te deseo lo mejor del mundo. Sigue trabajando porque yo sé que trabajadora eres.
Gracias, Gabriel. Igual tú. Cuentas conmigo.
No, lo sé.
Métele con todo.
Lo sé.
Necesito que me orientes para la publicidad.
Eso vamos a
darle.
Bueno, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Y como siempre les digo para terminar, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye. Bye.
Chao. Bye.